triste, al igual me imagino que el resto de este país, porque se nos fue un grande, se nos fue uno de los hombres que ha representado el sentir, el llorar, el cantar, el reír y la libertad también, que por la que hemos luchado muchos en este país y sobre todo un sector muy importante de este, que es la diversidad sexual.
Sí, Genaro, ¿qué significa, Juan Gabriel, para tu generación?
Mira, yo diría que significa el voltear a ver a la televisión nacional a un hombre que estaba desafiando en vivo, desafiando siempre en domingo, desafiando en programas de televisión, en videos, los roles de género. Un hombre que con su talento, con su voz, con sus letras, y vestido la manera en la que vestía, y riéndose, y bailando, y con un canto de libertad, volteaba la cara y nos hacía a todos decirnos: este es un hombre cuyo talento es, debemos estar agradecidos de que nos haya tocado vivir en el mismo tiempo que este gran hombre. Un hombre que cantaba, un hombre que tenía el talento de poder además regalarle tantas canciones a todos los autores, cantantes, Daniela Romo, Yuri y todos los demás a los que Juan Gabriel les compuso canciones. Representa un canto de libertad, representa así también la incomodidad de voltear a ver en los años 80 un hombre que le cantaba una canción a un antro, a una discoteca gay, a una discoteca, por supuesto, de una forma no directa, sino de una forma con mensajes, con llamando a todo mundo a que se sintiera libre de ser quien fuera, a una autenticidad total. Y creo que Juan Gabriel, por poner los términos comparados, es nuestro rey del pop, es nuestro Michael Jackson, es nuestro Elvis Presley. Hoy México ha perdido a uno de sus más grandes cantautores, a uno de sus símbolos del siglo XX.
Sí, Genaro, Joaquín López Dóriga nos decía hace algunos minutos, él fue auténtico, y tal vez es uno de una de sus características más destacables, entre muchas otras, pero él fue auténtico y vivió feliz siendo así.
Completamente, un hombre que no tuvo nunca miedo de ser quien era, un hombre que se divertía haciendo lo que hacía, un hombre que sobre todo en cualquier momento en el que uno lo veía bailar, te invitaba a bailar. ¿Cuántos no hemos cantado sus canciones en karaoke? ¿Cuántos no las hemos llorado? ¿Cuántos no hemos escuchado esas letras? Y nos hemos sentido reflejados completamente por lo que él decía, lo que hace un artista. Convertirse básicamente en la persona que está escuchándolo en ese momento, en la persona que está llorando con él. Juan Gabriel tenía ese don y yo no veo hoy en día a nadie que se le acerque.
La comunidad LGBT, Genaro, era un líder para esta comunidad, era alguien admirable. ¿Cómo lo veían? Más allá de todo lo que ya nos has platicado anteriormente.
Mira, él nunca hizo activismo directo por las causas de la comunidad LGBT, pero sí era un hombre que dijo alguna vez: lo que se ve no se juzgue, lo dijo en los años 80, en un acto completamente valiente y en un acto completamente auténtico. Juan Gabriel, por supuesto, de esa generación que creció en los años 60, en lo que era joven en los años 60 y 70, cuando todavía la homosexualidad se perseguía en México y que era incluso todavía los antros y las discotecas, llegaba la policía a cerrarlas. Entonces él nunca fue o nunca vivió abiertamente, nunca fue un activista, vivió abiertamente pero no fue un activista, disculpa, y nunca defendió estas causas de manera directa, pero lo hizo a través de su música y lo hizo a través de sus mensajes, a través de su arte. Entonces creo que ese es su mayor legado, sobre todo. Muchos en la comunidad LGBT hoy lo lloramos, muchos en la comunidad LGBT hoy extrañaremos siempre sus cánticos de libertad, pero esa es parte de su legado y ahí estará siempre.
Yo recuerdo esa, no sé si fue tal vez ese momento, pero sí en alguna entrevista que dio y en la cual le preguntan directamente: Juan Gabriel es homosexual. Él dice: lo que se ve no se juzga. Y así lo dice, y lo dice pues con todas sus letras, ¿no?
Es correcto. Y nunca, digamos, nunca fue una marcha, nunca apoyó este tema. Ahora con lo de la iniciativa de matrimonio igualitario, él tampoco dijo nunca nada. Y hasta donde sé, no donó dinero a ninguna causa LGBT. A lo mejor lo hizo de manera escondida, a lo mejor lo hizo a través de amigos y demás. Pero sus canciones son himnos, como los de Gloria Gaynor, para la comunidad LGBT en México y en América Latina. Y para quien habla el idioma de la ñ, como lo ha dicho Consuelo Sáez, Juan Gabriel es un talento, es un ícono que vamos a extrañar y que creo que una figura indispensable y fundamental del siglo XX.
Genaro, te agradezco mucho esta comunicación y te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Otra a ti, muchas gracias.
Es Genaro Lozano, titular de Foro Global en Foro TV. En la línea telefónica está también la productora Tina Galindo, quien tiene una relación cercana con el cantante. Me parece que tuvimos problemas con la comunicación con Tina Galindo. Ahorita la retomamos. Hemos estado tomando diferentes puntos de vista en torno a la trayectoria y al legado de Juan Gabriel, tanto en el aspecto musical, en el aspecto cultural. Ya hablábamos, por supuesto, acerca de la comunidad homosexual y que lo tomaba precisamente la comunidad lésbico-gay, que lo tomaba como una figura importante debido a eso, a su autenticidad. Tina Galindo, productora, quien tiene una relación cercana con el cantante, está en la línea telefónica. Tina, muchísimas gracias, muy buenas tardes, con una noticia realmente muy triste.
Pues demasiado triste, es algo que yo en lo personal no lo quiero creer. No lo quiero creer porque pues es demasiado triste, demasiado... ¿Qué le puedo decir? Tantas cosas que nos ha dado este hombre, que le ha dado a México, ¿no? Y que se vaya así de repente, cuando el sábado iba a cantar en Guadalajara en un concierto, con todos sus amigos que había invitado, sus amigas, cantantes, y que de repente pues la vida se lo lleva. Y descanse en paz Juan Gabriel, el ídolo de México, ¿no?
Ídolo, absolutamente. Tina, ¿cómo era él? ¿Cómo era él como persona? ¿Cómo era, en lo corto, en lo cercano?
Mire, yo lo conocí hace muchísimos años. Era, pues, un amigo incomparable. Era... No nos veíamos mucho últimamente, aunque sí coincidimos cuando lo del auditorio y cuando nos comunicábamos mucho por mail. Pero en alguna época, por ahí de los 80s más adelante, pues nos tocó compartir algunas cosas. Era un hombre muy, muy bromista, muy sincero, muy... Siempre le decía a uno lo que tenía que decir. Y sobre todo, buen amigo. Cuando alguien necesitaba a Juan Gabriel, ahí estaba Juan Gabriel. Alberto, como le decíamos nosotros, ¿no?
Sí. ¿Alberto le llamaban sus amigos más cercanos?
Pues así le llamaban. Yo le decía Alberto, uh-huh. Querido Alberto. Y le hablábamos de usted, ¿no? Y él nos hablaba de usted también.
Sí, Alberto Aguilera Valadez, a quien todos conocemos como Juan
Gabriel. Así es, sí. Compartimos tantas cosas, compartimos unas grabaciones con él en Los Ángeles, tuvimos pues muchos días juntos y siempre estaba dispuesto. Yo la verdad estoy, no sé ni qué decirle, la verdad, porque en estos momentos los lugares comunes siempre salen a flor de los labios, ¿no? Pero yo siento muy apretado mi corazón y estoy muy triste.
¿Cómo era Juan Gabriel, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta? ¿Era alguien que gustaba de la fiesta, que gustaba de la música y precisamente en un escenario como este? ¿Cómo era? Es decir, ¿alguna anécdota con él?
Pues mire, yo le voy a decir algo. Yo a fiestas, pues no fuimos. Y creo que tampoco él era un hombre de fiesta. Pero su fiesta era el escenario. Sí. El auditorio, el Teatro Blanquita, tuvimos la suerte de que él vino cuando le dio a Daniela una canción que fue abuso. Él vino y actuó en ese video, estuvo ahí junto con Clavillazo, era un tema de él, y él vino ahí a estar como un comensal, como alguien que estaba en eso que se recreó para ese video. Pues eso, ¿cómo se lo paga a un amigo como Juan Gabriel? Pues con amistad. Con amistad y con amor y con cariño, ¿no? Como siempre la amistad es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Y eso es lo que siempre tuvimos. Aunque pasara tiempo y no nos viéramos. Cuando nos veíamos con mucho amor.
Tina, te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en este momento.
Les agradezco yo a ustedes.
Gracias, muy buenas tardes. Es Tina Galindo, productora teatral, alguien que convivió mucho con Juan Gabriel. A través de Skype está Francisco Javier Carmona, quien es corresponsal de Noticiero Televisa y Foro TV en Chihuahua, en Extensión Ciudad Juárez. Francisco, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Memo? Buenas tardes. Pues me encuentro en el exterior de la casa de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Él está en la avenida 16 de septiembre, en Perú, de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde decenas de personas se han dado cita pues para dejar una ofrenda floral, para estar cerca de su ídolo, el ídolo de todos los juarenses, que desde 1971 pues puso en grande el nombre de Ciudad Juárez con sus canciones. Quiero comentarte que el paso de Juan Gabriel aquí en Ciudad Juárez pues ha sido muy importante en la historia, porque desde los 70, pues Juan Gabriel se paseaba en la avenida Juárez con su guitarra, tocando en el Noa Noa. Ya desapareció, por cierto, se quemó por allá hace unos años. También en algunas radiodifusoras, donde fue impulsado por locutores, por gente de la radio de Ciudad Juárez, donde le grabaron su promocional que llevó a la Ciudad de México, con aquella canción famosa, No Tengo Dinero. Juan Gabriel pues ha dejado un gran legado aquí en Ciudad Juárez, y quiero comentarte que la gente pues sigue llegando aquí a su casa de la avenida 16 de septiembre, calle Perú. Aquí su madre trabajó durante muchos años con esta vivienda, la señora Victoria Valadez Rojas. Trabajó en como sirvienta con esta familia de esta vivienda, pero Juan Gabriel, con su fama, con su dinero, compró esta vivienda y otra más en la avenida Lerdo, donde después construyó también por ahí muy cerca, en la parte posterior de esta vivienda de la avenida Lerdo, el albergue Semjase, una casa de música para niños sin posibilidades económicas, con niños huérfanos, y que pues ha logrado que estos niños aprendan música y ha logrado que estos niños pues salgan adelante. Así que va para largo esto aquí en Ciudad Juárez, afuera de su casa, de la avenida 16 de septiembre, y esperemos que esta gente pues viene a despedirse de su ídolo, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.
Oye, Francisco, esta casa hogar en donde los niños reciben educación musical sigue funcionando y ha funcionado muy bien, ¿no?
Sí, atravesó algunos problemas. Recordemos que Juan Gabriel durante 12 años no pudo cantar sus canciones por aquel juicio famoso en los Estados Unidos. Sin embargo, después retomó su carrera artística y pues siguió impulsando a estos niños en el Semjase. Pero por lo pronto te digo, pues hay mucha gente que le quiere en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene una de sus avenidas principales, se llama Juan Gabriel precisamente, y pues es un ídolo para toda la gente aquí en Ciudad Juárez. Ven.
Gracias, Francisco, por la información, y por supuesto que mantendremos comunicación. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, mire, desde luego la presencia de Juan Gabriel en cualquier escenario, en México o en el extranjero, también en Estados Unidos, por supuesto, por la gran influencia de la comunidad hispana, mexicana, para ser más precisos, fue sinónimo de llenos totales.
Por casi medio siglo, Juan Gabriel ha deleitado a su público con canciones que hacen llorar, sonreír y hablan de amores, desengaños y despedidas. Su presencia en el escenario, su energía y la forma particular de interpretar sus canciones han logrado que sus legendarios conciertos duren horas y usualmente tengan un lleno total. Aunque si llenar coliseos y estadios es relativamente fácil para un artista de la talla de Juan Gabriel, planificar una gira no lo es tanto.
La preparación a veces tarda 6 meses, un año. Es un equipo completo que tiene que ver con producción, publicidad, relaciones públicas. Y después viene el trato con los teatros, ¿no? Lo que llamamos nosotros los venues, los estadios.
Henry Cárdenas, el productor principal de Volver, la más reciente gira de Juan Gabriel, sabía que estar encargado de un evento de tal magnitud sería un gran desafío, a la vez que podría significar un gran éxito profesional y comercial. Le tomó poco más de un año de intensas negociaciones para ganarse el contrato.
Sabíamos que iba a ser un triunfo totalmente, porque el público lo estaba esperando. Es un artista especial porque anda con su banda, con su mariachi.
Aunque una gira de Juan Gabriel represente casi una garantía de que será un gran éxito, también viene con muchos y costosos riesgos.
Hay muchos variables que nosotros no controlamos. La salud de un artista, la temperatura, la competencia, los contratiempos, cualquier desastre natural. Nosotros nos planificamos siempre con ese motivo positivo de que vamos a vender toda la boletería.
algo que no sucede con todos los artistas, pero sí en el caso de Juan Gabriel.
¿Qué representa Juan Gabriel en la industria de la música? Juan Gabriel es uno de estos grandes íconos vivientes. Definitivamente es uno de los más grandes cantautores de la música latina.
Leila Cobo es una ejecutiva de la revista Billboard, especializada en la industria de la música latina, y autora del libro Apunta a las Estrellas.
Su bagaje de canciones han trascendido todos los países latinoamericanos. Y esto es muy único, que tú puedas ir a un concierto y escuchar a alguien que haya niños de 10 años cantando las canciones y señoras de 80 años cantando las canciones y que las mujeres lloren y que los hombres lloran.
Y no solo son sus canciones.
Porque es muy distinto tú tener la habilidad de controlar un público en el tú a tú, en el bar de la esquina, en un cafecito con 100 personas. Y otra cosa es controlar un público de 15.000 personas o 20.000 personas con un dedo.
Después de haber estado ausente de los escenarios de Estados Unidos por varios años, Juan Gabriel anunció su gira Volver 2014, que recorrería varias ciudades ofreciendo conciertos multitudinarios. Su primer concierto fue en Chicago a principios de abril. Continuó la gira en el famoso Madison Square Garden de Nueva York, donde se dice comenzó a sentirse mal. Aún así, después se presentó en Houston, Texas.
Es un gran compositor, el señor. Ha trabajado duro y le ha rendido.
Leila Cobo lo conoce hace años y lo describe como un artista único.
¿Qué es esta conexión que él ha desarrollado con su música y con su público? Él solo está preocupado en que el público esté feliz. Cuando se para en ese escenario, se entrega de una manera y canta por horas y horas y horas y horas.
El 13 de abril ofreció un concierto en Las Vegas, Nevada, y como es de costumbre, cantó y se entregó ininterrumpidamente por 3 horas. El público gozó hasta la última nota. Pero al día siguiente, Juan Gabriel se despertó con fiebre y congestión, según informes de prensa, y debió ser llevado de urgencias al hospital. El diagnóstico, neumonía. En medio de uno de los mejores momentos de su gira, se vio obligado a hacer un alto en el camino.
Hemos estado en comunicación con ellos constantemente y ellos pues nos dan los reportes de lo que médicamente puede o no puede hacer Juan Gabriel, y en eso basamos posponer la gira para septiembre.
La noticia tuvo un gran impacto entre sus fans, que lo esperaban con ansias. Se habían vendido a capacidad 3 conciertos en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California, además de otro gran concierto en San José, al norte del estado. Los seguidores de Juan Gabriel, boleto en mano, lamentaron la noticia.
Yo deseaba verlo y abrazarlo y escucharle su bendición para que Dios lo cuide donde quiera que esté.
No puede ser posible que se haya cancelado. Juan Gabriel tiene que estar aquí en Los Ángeles.
La salud de Juan Gabriel era monitoreada por los organizadores de la gira para tomar la decisión correcta. Había varios conciertos y muchos millones de dólares en riesgo.
Nosotros estábamos sorprendidos de la manera como venían funcionando sus conciertos, a una manera óptima, excelente. Y de momento cae en un hospital, así que cosas de la vida, no cosas de la naturaleza.
Es parte de la realidad de la industria del espectáculo. Henry Cárdenas dice que antes de organizar una gira, sabe que existen altos riesgos económicos en caso de que surja algo inesperado, especialmente en giras de este tamaño.
Toda la publicidad que se ha hecho, pues, se pierde en ciertos recintos. Tenemos penalidades porque esos recintos perdieron ese día, pasajes y la otra hotelería. Producción.
Los médicos recomendaron que Juan Gabriel debía seguir reposando y que no podía regresar al escenario hasta finales de verano. Danny Lekowitz, el portavoz del cantante, quiso que sus seguidores supieran que el artista estaba recuperándose.
Él está estable, está tranquilo, está contento y está muy agradecido con todos sus fans, con toda la gente que están preocupados por él.
En todo el país hubo reacciones.
Yo le estoy pidiendo a Dios, y yo que todos los que lo queremos, le estamos pidiendo que se recupere pronto, que Dios lo ayude.
Que Dios lo bendiga y que rápido se recupere para que siga componiendo su buena música y que siga cantando, que ha alegrado a millones de gente.
Su equipo ya pautó las nuevas fechas para lo que será la segunda parte de su gira Volver en el mes de septiembre. Los organizadores dicen que quienes ya compraron boletos para los conciertos tienen 2 opciones.
Cuando llamas a Ticketmaster te dan la opción de retornar tu boleto y te devuelven tu dinero, o lo puedes mantener para la fecha en septiembre.
Leila Cobo, quien ha seguido la trayectoria de muchos artistas por años, dice que hay algo que es importante en el caso de Juan Gabriel.
Me imagino que él quiere sentirse 100% antes de volver a comprometerse a salir al escenario.
Mientras tanto, Cárdenas no tiene la menor duda que cuando Juan Gabriel logre esa recuperación total, sus admiradores lo recibirán de nuevo con los brazos abiertos.
Creo que en septiembre se logrará lo que todos hemos buscado, ¿no? El retorno triunfal de Alberto Aguilera a Juan Gabriel.
Se incorpora a esta cobertura especial en torno a la muerte del gran, Juan Gabriel. Paola Rojas. Paola, ¿cómo estás?
Pues consternada con esta noticia, desde luego, como todos. Memo, gracias, muchísimas gracias. Memo Ochoa, consternada, triste. Es desde luego la partida de un grande, de un enorme de la música en México. Todo un personaje, ¿no? No solamente, por supuesto, un gran cantante, sino un compositor crucial. Y bueno, pues desde luego también un intérprete como pocos, ¿no? Un intérprete que llenaba el escenario como realmente pocos, ¿no? Con toda esta expresión y con toda esta intensidad y con todo esto que hacía tan, pero tan único a Juan Gabriel. Y bueno, pues lo mencionabas ya desde el inicio de esta transmisión especial, apenas anoche cantando, apenas anoche ofreciendo un concierto, apenas anoche entregándose a su público allá en Los Ángeles, California. Fue allá en California donde murió, en Santa Mónica, 66 años de edad, y pues un infarto lo que le quita la vida a Juan Gabriel. Así que una muy triste noticia, y desde luego pues son muchas las reacciones de todos aquellos que lo conocieron, que trabajaron con él, que convivieron de cerca, que grabaron sus canciones, como tú, Maite Lascurain, del grupo Pandora. Ustedes, vaya, que han cantado y cómo las canciones de Juan Gabriel, y cómo recibes esta noticia. Adelante, Maite, buenas tardes.
Pues mira, triste, muy triste, porque finalmente pues se nos va un grande, una gente que quisimos mucho, que seguimos mucho sus consejos, todo lo que él nos aconsejó al principio de nuestra carrera, pues siempre se quedó dentro de nuestro corazón. Y pues tristonas, ahora contentas, bueno, yo muy contenta por él, porque creo que no hay mejor regalo para un cantante, un autor de la magnitud de Juan Gabriel, como tener una muerte, prácticamente morir en un escenario, y estar pues en paz. Yo creo que esta es una muerte de los justos. Entonces, pues bueno, los que nos quedamos aquí tristes, su ausencia va a ser pues dura para los mexicanos, pero me alegra mucho pues que el final de su vida haya sido un final pues tan bonito y tan justo para un hombre tan grande.
Compártenos, Maite, alguna anécdota que hayan ustedes como Grupo Pandora compartido con Juan Gabriel. Deben haber muchas que te vienen ahora mismo a la mente.
Ah, muchas. Pues mira, un gran recuerdo que tenemos fue un viaje que nos fuimos a Chicago con él. Alternábamos juntos en un escenario y sobre todo sus consejos, Paula, eran bárbaros, ¿no? Por ejemplo, nos decía: reciban los golpes de pie para que sentadas las adoren. Es decir, cuando te critiquen, párate y lo recibes, ¿no? No te decaigas, porque luego sentada te van a adorar. Ese para mí es un lema cuando recibo así algún golpe, algún escenario que no llenas, ¿no? Lo tengo siempre a flor de piel. Nos decía también que Pandora éramos tres y que teníamos que brillar las tres, ¿no? Que si tratábamos alguna de destacar, no iba a brillar lo que era Pandora. Entonces, de alguna manera, pues también eso. Y luego trabajar con él era muy divertido, era un hombre genial, era muy espontáneo, siempre tenía como esa forma de hacer diferente un show, ¿no? Por ejemplo, la última vez que nos invitó a cantar al auditorio, pues les decíamos: ¿cómo quieres que salgamos? ¿Tenemos abajo micrófono? No, yo bajo por ustedes. Y la forma en que te presentaba era una forma totalmente original, me explico. Empezaba a cantar y en el mismo canto empezaba a presentarnos espontáneamente a cada uno de nosotros. Uno subía al escenario, nos hizo terminar bailando como en un trenecito. Era un hombre muy espontáneo que tenías que seguir su espontaneidad, su genuidad, ¿no? También nos invitó a Santa Fe a su casa, que también fue un recuerdo increíble. Estuvimos ahí conviviendo un buen tiempo con él. Total, son recuerdos súper bonitos que pues desde luego se quedan en nuestro corazón y muy privilegiadas de haberlo conocido, haber estado junto a él. Y pues ni hablar, la gente se tiene que ir y hoy despedimos a un grande, la verdad un grande